Nacional presenta Marcela Ojeda, Valeria San Pedro, Mujeres de Acá.
¿Cómo les va? Buen día. Bienvenidos a otro Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana. Los vamos a estar acompañando aquí desde Buenos Aires, desde la capital federal y para las filiales de todo el país. Valeria San Pedro, buen día.
Buen día, Marcela Ojeda. Una semana durísima para quienes trabajamos temas de género. Más allá de que, la verdad es que todos los días, ¿no? Una nueva víctima se suma a la lista interminable y estamos hablando claramente de femicidios. Decidimos hoy un programa que tiene algo en común en cuanto a el tema, ¿no? El título, uh-huh. Las malas víctimas.
Las malas víctimas que tienen un nombre y un apellido, una historia, una familia, un lugar de pertenencia donde nacieron, se criaron, se formaron y se armaron como personas sujetas de derecho. Vamos a hacer ancla por dos historias en la provincia de Buenos Aires, con Urbano Bonaerense, caliente y complicado con Urbano Bonaerense, con una historia, claro, esto no nació de un día para el otro. Hablamos de investigaciones limitadas, prejuzgamientos hacia las víctimas, zonas liberadas y posible encubrimiento, o por qué no hablar ya de connivencia policial, y claro, no hay que olvidarse también de la burocracia judicial. Primer apartado para hablar de Araceli Fulies, 22 años, 27 días desaparecida. Fue encontrada a 35 centímetros de la superficie tapada con cal y escombros. A mi negrita la quemaron viva, dijo su mamá Mónica cuando le tocó reconocer el cuerpo de su hija, que solamente lo pudo hacer por uno de sus tres tatuajes del Club Atlético River Plate que tenía en la espalda. Pero claro, vamos a empezar de atrás para adelante. Hace todos estos días, la zona del barrio de Araceli, ahí en la calle, en José León Suárez, la calle Pueyrredón, estaba empapelada. La casa de al lado, la de Araceli, el jardín Infantes de la esquina, el almacén de la vuelta, la remisería 150 metros. Araceli, te estábamos buscando, se viralizó en todo el país. Pero claro, parece que se las buscaba desde las redes sociales y no tanto así en la calle, pateando la calle.
Pateando la calle estuvo la familia, esta mamá, Mónica, que vos decís, Ricardo, el papá, sus cinco hermanos, toda la familia, los vecinos, el barrio. Llegamos a la cobertura, Marcela y yo, bueno, desde nuestro lugar de periodistas, que también se debe una autocrítica, ¿no? Cuando llegás a un lugar y te encontrás con una familia que te cuenta detalles de una víctima que no es esto que podríamos denominar la buena víctima, porque es una chica que abandonó el colegio, porque es una chica que anda en las drogas, que se junta, que tiene mala junta, ¿no? Y entonces eso ya la vuelve víctima. Ahora nos preguntamos, cuando una chica en situación de vulnerabilidad desaparece, que suele faltar de la casa muchas veces uno, dos noches, pero también es cierto que siempre avisa, también es cierto que esa madre siempre está encima. Cuando se va a hacer la denuncia, ¿por qué hay que esperar tanto? Primer prejuicio de la policía cuando una familia marginal se acerca a hacer una denuncia por la desaparición, en este caso, de una jovencita.
Averiguación de paradero. Es una puta, se fue de gira. Se fue de gira, quiere decir que con sus compañeros de consumo, con los que estuvo, Araceli, su propia familia lo contó. Digo, se fue de gira, se habrá ido con algún macho.
Y entonces no la busca.
Entonces no la buscamos, ya va a volver. Aparte le mandó un mensaje a la madre que estaba poniendo que ponga el agua para el mate porque ese día en la madrugada iba a volver. Bueno, Araceli no volvió. Y es muy probable que haya sido asesinada a las pocas horas de haber desaparecido. Esto también hay que decirlo. Hay tres policías que fueron separados de la fuerza, hablamos de la bonaerense. uno de ellos subinspector de la comisaría de Billinghurst, en San Martín, hermano de dos de los ahora siete detenidos. Hablamos detenidos por homicidio agravado, pero también por encubrimiento. Y me detengo en Darío Badaraco, antecedentes penales por robo a mano armada y también por encubrimiento. Un hombre que en tres oportunidades declaró testimonialmente, como testigo quiere decir esto, que había estado con Araceli, que habían estado juntos consumiendo y tomando champagne en la plaza a 70 metros donde fue encontrada Araceli, donde el cuerpo de Araceli sin vida fue encontrado. Nada le llamó la atención sobre la declaración de Badaraco, a pesar de que Adrián, uno de los hermanos de Araceli, lo señalaba a él, como él lo había constatado en su declaración.
Y fue la familia la que pidió que volviera la policía a ese lugar.
Insistió y vayan. Y acá aparecen los perros. La nota de color de los noticieros. Araceli la encontró un perro adiestrado especialmente, traído de Bahía Blanca, donde encontraron a Micaela Ortega también, gracias a este perro. También una piba víctima de la violencia machista.
La pregunta que uno se hace es, mientras tanto, y por supuesto se abre desde una investigación ante la falta de una persona, muchas hipótesis, pero hay que poner todo a disposición y cuanto antes, porque con el diario del día después podemos analizar un montón de aristas. A ver, el cuerpo se sospecha, no ha estado ahí la primera vez que se hizo la inspección, después lo llevaron, ya se determinará ese detalle. Lo cierto es que, punto uno, desaparece una piba, cuando se hace la denuncia hay que tomarla esa denuncia, no esperar 48 horas ni 24. En todo caso, después se da de baja, pero la búsqueda se tiene que iniciar en el minuto cero. Segundo, una fiscalía que quería tener todo bajo control, y ahí aparecen ciertas mezquindades, en donde por qué compartir, abrir un expediente a, por ejemplo, la oficina, la Procuración Especializada en Trata de Personas, que se acercó, se puso a disposición para trabajar en conjunto, porque la propia familia tenía sospechas, y los especialistas en trata decían, la verdad es que es un contexto bastante parecido al que encontramos en patrones de búsqueda de mujeres que finalmente fueron captadas por redes de trata. Sin embargo, la fiscalía dijo, no, estamos bien investigando, y allí se cerró una puerta. Okay. Finalmente se supo, no tenía que ver con esa hipótesis, pero si hubiera tenido que ver, ¿cuántos días se perdían? Y finalmente, la búsqueda. Un hombre prófugo y la responsabilidad social de una mujer que termina encontrando a Badaraco, que estaba prófugo en la capital, allí en el Bajo Flores.
Las primeras dudas, o por lo menos inquietudes, que nos surgían a los periodistas era... ¿Quién va a buscar a Badaraco? ¿La policía bonaerense va a ser la encargada de buscar a este hombre prófugo durante un día, el único sospechoso de este eslabón de sospechosos detenidos? Bueno, este hombre cruzó la General Paz, se vino hasta la zona del Bajo Flores, allí en la calle Curapaligüe, en uno de los ingresos a la Villa 1114, y una de estas mujeres del barrio que estaban en La Murga, allí en el barrio 1 de la 1114, vio un hombre deambulando con una bolsa blanca y le llamó la atención. Bueno, ese era Darío Badaraco. ¿Qué es lo que hizo Nancy? Avisó a la gendarmería, claro, barrio copado por la gendarmería, por distintos operativos y ya parte de un cordón de trabajo de esta fuerza federal. No le dieron bola en el primer llamado, es lo que contó Nancy.
Claro. ¿Será? ¿Será? ¿Qué van a joder?
Claro, bueno. Y ella con otras mujeres dijeron, no, es. Algo no, y ellas empezaron a perseguirlo. Cuando digo perseguirlo, con las limitaciones que tiene que mujeres del barrio puedan ir detrás de un hombre...
Embarazada
de 4 meses. Dijo, yo no podía correr más de lo que el cuerpo me permitió. Y ahí la gendarmería tomó nota y lo detuvo. No prestó resistencia, fue contra la pared. Dice Nancy que ya vio que dentro de esa bolsa tenía pertenencias de alguna mujer. El hombre está detenido y de la misma manera que los demás detenidos y aprendidos, el día de hoy van a declarar ante la fiscal del caso y los dos fiscales auxiliares. La lupa también sobre la fiscal, no solamente de los medios, por supuesto, sino también de la familia y de la propia ministra de Seguridad de la Nación, que rápidamente también subió una foto con los gendarmes al lado de Badaraco.
Qué rápido se tuitea, ¿no?
Qué rápido se pasan las fotos. Las fotos, otro tema que yo no quiero desviarme. Y contarles a ustedes, nuestros y nuestras oyentes, siempre que hay un hecho policial, se filtran fotografías de un prófugo, de una víctima, de un allanamiento. Cuando digo se filtran, es la policía las pasa, claro, no ahora, históricamente. Nosotros desde el mediodía del viernes teníamos las fotos de Araceli. Cuando digo las fotos, no es solamente la foto de un pedazo de piel con el tatuaje, la foto del cuerpo, del cadáver de Araceli. Se empezaron a filtrar por gente que dice llamarse periodista a través de las redes sociales, como si mostrar las imágenes de una piba que estuvo 35 centímetros debajo de la superficie, quemada viva con cal y arriba de escombros, sirviera a una investigación que creen hacer en 140 caracteres en Twitter. No voy a dar el nombre del periodista porque yo decía, y perdonen los exabruptos, para ser hijo de puta hay que tener talento, y este pibe nació sin él.
Mientras tanto, le retasearon muchas horas de aire en la búsqueda previa a que
contame
se convirtiera...
Contame eso, ¿cómo es ser mala víctima?
Ser mala víctima es nacer en un entorno equivocado, muchas veces que te falten los dientes o no seguir los patrones de conducta de alguien responsable y socialmente digno. Entonces, cuando llega la crónica policial del día después, está allí él, bueno, te gusta callejear, abandonaste el colegio, tus amigos son transas, estás en la droga, sos consumidor y la verdad es que no tenés un buen vínculo con tus propios familiares. Digo el periodista porque la autocrítica originalmente es a los periodistas.
Después somos esto, parte, claro.
Perdón, nosotras... después esto se traslada en que esa mala víctima, también ese prejuicio también aplica al Poder Judicial, a las fuerzas policiales.
Pero porque lo instalamos nosotros también, porque uno
veces
lo que hace, y quiero que escuchen en detalle lo que cuenta Vale, cuando tenemos nombre y apellido de una piba que no aparece, o de un pibe, lo primero que hacemos hoy con las redes sociales es buscarlos en Facebook. Y claro, buscás en Facebook, y si cualquiera de nosotros busca en sus redes sociales, tiene fotos contenta, pasando un buen momento. Claro, acá es una piba bailando, tomando cerveza, pasándola lindo.
Sí, y más allá de eso, ¿no? Cuando llegás a un lugar y tenés que describir una historia de la cual todavía no se conoce, tenés la responsabilidad de armar esa historia. Y hay tres o cuatro preguntas básicas que vas como si fuera completando una especie de casillero mental muchas veces, o en tu libretita. Y cuando todas esas respuestas son, entre comillas, negativas, van formando un perfil que vos sabés que es, en mi caso, poco televisivo, uh-huh, que va a generar y despertar el prejuicio de los otros, y entonces tenés que tratar de moldear, si querés que esa noticia siga teniendo prevalencia por sobre otras, tenés que tratar de moldear ese perfil para que no te lo bajen en un minuto. Y ahí es cuando el desafío es momentito. Yo no voy a evitar contar que esta chica se conoce todas las villas de la zona, que está en esas villas y que está consumiendo, pero también lo voy a contextualizar y voy a decir que esa chica está en un entorno muy peligroso, que está vulnerada, y que esa vulnerabilidad la puede llevar a ser una víctima. Entonces ese contexto me parece que cambia. Uh-huh. Y allí usás esos mismos elementos, ¿no? Desde el prejuicio, sino poniéndolo sobre la mesa y obligando un poco al otro, digo, al televidente, al oyente, al que está del otro lado, en rever esa situación que muchas veces es el 2+2, ¿no? En código binario nos movemos. Entonces, bueno, está esto de esto, se lo busco, qué sé yo. Entonces, por ahí empezás a entender que puede ser todo eso, pero también es una persona y tienen la obligación de buscarla como a cualquier otra.
Por eso cuando hablamos de las víctimas, de buscar pibas que desaparecen de su casa, así sean por 2 horas y vuelven, se deben poner todos los dispositivos y las herramientas, dando la derecha a la búsqueda y esperar de máxima lo peor y después bajar probabilidades hasta que se haya ido por voluntad propia y se trate de una travesura. Pensemos en que está muerta y después bajemos, porque si no nos quedamos enquistadas en una realidad que nos supera. Insisto con esto, estamos hablando de investigaciones limitadas, prejuzgamientos hacia las víctimas, lo que decía Valeria, y también condena hacia las propias familias. Hay un triángulo, acá hablamos de la Villa 1114, y un triángulo que está demarcado por cierta policía infectada de la bonaerense, Villa Ballester, José León Suárez, San Martín, me voy un poquito más para atrás, Hurlingham, Villa Tesey, y ahí les digo, Melina Romero, Araceli Ramos, Candela Rodríguez y ahora Araceli Fulies, toda con un destino trágico de violencia machista al extremo. Me contaba un policía el otro día fuera de micrófono, y esto me parece importante contarlo en nuestro programa. Cuando se desmembró una de las bandas más peligrosas de narcotráfico en la Villa 1114, su máximo líder está detenido, muchos cómplices, socios, compañeros, y esto entre comillas, empezaron a emigrar a zonas donde ya estaba copado el narcotráfico. Son estas zonas que yo les hacía referencia. ¿Y cómo conquistar la zona, cómo conquistar el territorio? Con pibitos y con pibitas en las calles. Ahí están los denominadores comunes.
Y hablamos de Araceli, pero tenemos que hablar de estadísticas que van incrementándose. 111 femicidios en lo que va de 2017, contando el de Araceli. Una cifra caprichosa es la que arrojó Mumalá, que es una de las organizaciones de mujeres que trabaja en todo el país y que ha hecho su registro paralelo, sí, de femicidios en cuanto a noticias publicadas. Esto baja el promedio de cada 25 horas muere una mujer en la Argentina.
Igual estadística que octubre del año pasado. Me acuerdo que el título era "En el mes de la madre se redujo la cantidad de mujeres asesinadas el día en la Argentina". Seguimos en Mujeres de Acá. Queríamos compartir sensaciones y percepciones que tuvimos durante la semana con Valeria, que compartimos nuestro trabajo, sí, pero también intercambios que hemos tenido durante todo el mes, porque aunque en nuestros otros trabajos, en la tele y en la radio, a mí no vayamos a trabajar, seguimos y llamamos y averiguamos, y queríamos compartir con ustedes esto que ha pasado, que hay responsabilidades, hay culpas, hay connivencia, hay prejuzgamiento, y hay una burocracia judicial que nos victimiza, revictimiza y nos mata día a día.
El Ni Una Menos hecho canción en Rebeca Ley, la escuchamos.
Ajá. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco, no pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo, en la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente el nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarlo a un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que la aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos, no voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo, en la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos sin resistencia, ya no somos indefensas. No, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
Hasta las 11, Mujeres de Acá.
Seguimos en Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana en Radio Nacional para todo el país. Las vías de comunicación con nosotras es vía Twitter, @mujeres870, y si no, por mail, mujeres870@gmail.com. Decíamos que queríamos hablar de las malas víctimas, ¿no? Las víctimas equivocadas para un sistema que tiene un patrón de blanco, negro, hombre, mujer, rica, pobre, y allí todo un condicionamiento con todo lo que venga, incluso una investigación. Y ahora vamos a hablar de una historia, de un caso policial que otra vez...
A nosotros nos gusta hablar de historias, ¿no? Caso queda como el rótulo, como dice Vale siempre, de un caso policial, algo que se cuenta y ya, bueno, detrás de ese caso policial hay un nombre, un apellido, una identidad, una historia, una familia, un barrio, una vida.
Invisibilizados.
Invisibilizados.
Porque en este sentido sí las redes sociales juegan un papel fundamental. Y habrán visto por allí las consignas, ¿no? Libertad para Iggy.
Justicia por Iggy.
Y quizás se preguntan y se ponen a indagar, y a veces esos hashtags se convierten en que uno se tome el trabajo de ir buscar una información, indagar un poquito de qué se trata. No todos lo hacen, y me parece que este es un buen medio y un buen espacio, el de Mujeres de Acá, para hablar de Iggy, de Eva Analía, de Jesús. En este caso, mala víctima por lesbiana.
Mala víctima por visiblemente lesbiana, orgullosa de serlo, con el acompañamiento de su familia, por un disfrute de la vida, por disfrutar la vida en el barrio, por disfrutar la vida del deporte. ¿Y qué le pasó? El 16 de octubre, como tantas otras mujeres lesbianas, visiblemente lesbianas, autopercibidas lesbianas, criadas y formadas como lesbianas, la quisieron violar para curarla, para adoctrinarla, porque en algunos barrios, y vuelvo a ser ancla en la provincia de Buenos Aires y en otros lugares de nuestro país, ser lesbiana casi que es un pecado, disfrutar la vida lésbica lo es. Y quisieron adoctrinarla, ¿y de qué manera? En principio intentando atacarla sexualmente y empalarla, porque se lo iban a decir, lo estaban diciendo mientras comenzaron a golpearla.
En el intento por defenderse, ella hiere y termina matando a su atacante, Cristian Espósito. Estamos con una invitada que nos va a poder ampliar algunos detalles que tienen que ver con la historia detrás del caso policial. Azucena Díaz, hermana de Iggy, hola, buen día, gracias por haber venido a la radio.
Hola, buen día, gracias.
Acércate al micrófono un cachito, así te van a poder escuchar todos mejor.
Hola, buen día, gracias por la invitación.
Vamos a desandar un poco esta historia para que quienes ni siquiera escucharon la consigna la conozcan, y en todo caso empecemos a indignarnos entre todos y a exigir justicia entre todos.
Exigir justicia entre todos, pero conociendo a Iggy, la historia de Iggy, cómo era, cómo la lucha, no solamente la familia, sino vecinos, movimientos de mujeres de distintos lugares, una comisión y una mesa de trabajo que pide la libertad para Iggy. Lo primero que queremos saber es, y nosotras sin conocerla, sino saber las referencias de ustedes y de otros allegados ahí, ¿cómo es Iggy? ¿Cómo era Iggy antes de este ataque del que se defendió para vivir?
Bueno, Iggy es una persona humilde, como ya todos saben, divertida, familiera, no sé qué más decirle. Es Iggy, es muy divertida, protectora, ella era una madre para nosotros también. Nos cuidó mientras mi mamá trabajaba.
¿Cómo es la familia? Contanos ese entorno familiar en el que se crían.
Ocho hermanos. Mi mamá soltera. Ella nos mantuvo toda su vida.
¿Ella tiene 42?
Iggy, sí, 42.
¿Y es la más grande?
Es la tercera.
¿De qué manera ella, cómo lo vivió la familia, ¿no? ¿Despierta a su sexualidad, le interesa manifestarse, mostrarse, asumirse y militar también, ¿no?
Desde que tengo noción ella es lesbiana. Pero siempre, nunca la criticamos, al contrario, la apoyamos siempre. Era normal, es normal. Para nosotros.
De la puerta para afuera en el barrio, digo, empezaba esa estigmatización, ese prejuicio. ¿Dónde empezó a notarse en el alrededor, digo?
De la crítica hacia ella.
Sí, esa crítica que pasa tal vez de un codazo a un insulto, pero ahí algo pasó que fue tan violento, luego el ataque, el hostigamiento, la violencia a la que fue
sí,
ella.
Sí, mayormente víctima. Fue ahí, en Mariló, cuando ella
el barrio de Mariló, estamos hablando
hostigada,
de
la sí. 17 años antes, ella le habían prendido fuego a la casa también por el mismo caso. La apedraban y la...
¿Pasaban y la apedreaban?
Sí, ella dijo que la amenazaban cuando andaba por el barrio. Se tuvo que ir muchos años del barrio por miedo a la familia, incluso cuando le prendieron fuego a la casa, que le dieron 3 puntazos en la espalda. Fue a parar al hospital, pero no hizo denuncia porque vivíamos todos ahí. Estaba mi mamá, mis hermanas, todos con hijos ya juntados y...
No hizo denuncia, todos. Pero conocía a los agresores.
Sí, del barrio, sí. Sí
¿los sí, mismos, el mismo grupo? ¿Cómo?
No, creo que no era el mismo grupo. No, tampoco sabría decirte.
¿Cómo se acostumbra una familia? Digo una familia porque, como decís vos, ¿no? Es un tema que dentro de las puertas de la casa se naturaliza, pero uno sabe que convive con esa mirada de afuera, ese hostigamiento y estas situaciones agresivas concretas en el día a día.
Sí, igual cuando pasó esto yo... Tenía 15 años, creo, que le prendieron fuego a la casa y tampoco mucho, no. Como que no veía el peligro tampoco. Quizás ella sí, como dijo, por miedo se fue del barrio para cuidarnos a nosotros, porque si hacía denuncia, estaba amenazada también, dijo. Y si hacía denuncia o hacía algo y seguía ahí, como que iban a tomar mayor represalia contra ella.
¿Qué pasó? ¿Cómo pudieron armar este rompecabezas trágico para Iggy principalmente, pero también para toda la familia, ese 16 de octubre? ¿Cómo arranca ese día?
No, hasta que no hablamos con ella, no, nosotros no, eran muchos comentarios lo que se hacían de
el
todo,
día del ataque, ¿no?
De todo lo que había pasado ese día.
¿Al día de hoy qué se sabe? ¿Cómo fue? Si pudieras describirlo, pensá que hay gente que no escuchó nunca esta historia, poder describir
lo que ella nos contó.
Sí.
Porque obvio que nosotros le vamos a creer a mi hermana.
Nosotros también.
Así como cualquiera, ¿no? Que un familiar viene y le cuenta, es obvio que vas a creer lo que ella dice. Y es la palabra de ella contra los demás. Nada, y que fue a visitar, ella fue a festejar el Día de la Madre con mi hermana, que vivía en el barrio ahí. Luego fue a la casa de unos amigos, una pareja amiga, a saludarlos por el Día de la Madre. Y ahí estaba este muchacho Cristian Espósito, el otro que hizo la denuncia. ¿Cómo se llama? Sandro Ramírez. Bueno, que él ya la había agredido anteriormente a ella. Que ella no iba a la casa del amigo porque... por eso, para no cruzarse con él.
Claro.
Para no cruzarse con él. Entonces le habían comentado que lo habían echado de la casa porque él la golpeaba a la mujer. Estaba peleado con toda la familia. Entonces que ya no estaba ahí. Le habían comentado a ella. Entonces fue a la casa del amigo. Y cuando llegó se encontró con que estaba ahí todavía.
Estaba ahí y había,
que, había vuelto en realidad. Uh-huh. Bueno, se quedó un rato, le comentó a la amiga, a la mujer del amigo, que se iba, ya se iba, porque quería evitar problemas, porque incluso las miradas como que la provocaban, no sé, a pelear o a qué, pero la hostigaban también en ese momento. Como que entre los dos ahí como que hablaban, cuchicheaban entre ellos y entonces le dijo que se iba. Y cuando vio que ellos se fueron, salieron para afuera, aprovechó para irse ella.
Uh-huh. ¿Ella iba con un cuchillo?
Sí, sí, por miedo también porque...
¿Andaba con miedo?
Sí, siempre.
Para defenderse. ¿Y ahí es cuando le atacan?
Y cuando salía en el pasillo, ahí fue cuando se encontró con Cristian Espósito, que empezó a golpearla y le dijo que la iba a hacer sentir mujer.
¿Puedes repetir eso que le decía cuando le atacaba?
Te voy a hacer sentir mujer, forra lesbiana. Y le empezó a pegar. Le dio una trompada que la tiró al piso.
Hablamos del disciplinamiento con un ataque sexual para corregir a una mujer su forma y su elección de vida.
Falta mucho por contar, porque esta historia recién
muy
empieza
larga,
y hay detalles que no vienen al caso y otros que sí. Y cuando digo detalles que tras la tanda vamos a contar, tiene que ver con qué escenario se encuentra la policía cuando sí se animan a ir a hacer la denuncia, cuando aparece, porque aparece una persona malherida, y entonces ahí sí, apareció todo el entorno policial, pero para castigar a la víctima. Vamos a seguir con esto después de la tanda.
Estás escuchando Mujeres de Acá.
El sonido de la mañana. Nacional. AM870.
Hola, soy Eduardo Aliberti, ¿cómo estás? Decime quién sos vos. Es el programa de entrevistas. Los domingos, de 11 a 12, desde 2009. Entrevista, tema, historia, emoción, tal vez. Aquí, en Nacional, la radio de todos.
Un anfitrión, 8 participantes, un reality, un juego criminal. Santiago Segura, Cecilia Roth, Antonio Miravente, Laura Novoa, Guillermo Fenin, Supermax.
Gracias por elegir Supermax. Super máxima seguridad.
Supermax, martes a las 22, Televisión Pública Argentina.
En el marco de los festejos por los 80 años de Radio Nacional, te invitamos a la charla Humor y Radio en el CCK. Estarán Malena Ginsburg, Chocolate, Juanjo Salce, Martín Bilic y El Negro Álvarez. Compartirán anécdotas, secretos de la composición de un personaje, el arte de la imitación y la preparación de los guiones. Una charla imperdible, coordinada por Adrián Corol. Este martes, 2 de mayo, desde las 18, sala 513, piso 5, CCK, Sarmiento 151, entrada libre y gratuita. Nacional, hacemos radio, hacemos historia.
10 de la mañana, 34 minutos.
Va de vuelta, se muda. ¿De dónde? De la calle Maipú a la Feria del Libro. Vamos a estar todos los días de 5 a 7 de la tarde acompañándolos en el regreso. Esta vez ahí en la entrada del pabellón verde. Van a ver el móvil, dice Radio Nacional, y el equipo va a estar adentro transmitiendo y acompañándote de vuelta a casa como todos los días. Soy Romina Mangel.
Ya empezó la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la cita anual entre los autores y sus lectores. Hasta el 15 de mayo, en La Rural, Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la feria de los lectores, la feria de todos.
Superficial, raro,
gordo,
perdedor,
aburrido,
tonto,
debilucho.
Nunca deberían ser solo palabras. Son mucho más.
Miles de chicos en el mundo son víctimas de humillación. Buscar una solución es responsabilidad de cada uno de nosotros.
No te quedes callado.
No difundas rumores.
No seas cómplice.
2 de mayo, Día Internacional contra el Bullying. Por una convivencia sin violencia. Radio Nacional, la radio de todos.
Seguí a la radio en Twitter. Arroba Nacional AM870.
Temas de género para todos. Mujeres de Acá.
Seguimos en Mujeres de Acá, aquí con una invitada que es Azucena Díaz, hermana de Iggy, esta mujer que permanece detenida por haberse querido defender de una patota que pretendió curarla de su condición de lesbiana.
Hablamos de Iggy por Higuita, los futboleros saben, nosotros tuvimos que aprender.
Sí, yo tuve que buscarlo.
Gracias a Iggy, así que eso también es bueno conocer su historia. Hablamos de Eva Analía de Jesús, 42 años, y Azucena recién nos contaba en este entramado, en este entrecruce de historia con tantos condimentos y con tantos detalles que hacen que nos volvamos a anclar en ese 16 de octubre del año pasado, cuando Iggy es atacada, cuando intentan corregirla vía ataque sexual violentísimo, por supuesto, y ella tenía en su poder, para defenderse, porque se siente insegura, hostigada, violentada, un cuchillo con el que finalmente Azucena se defendió. ¿Qué es lo que les contó Iggy cuando finalmente el ataque estaba inminente y ella se defiende?
Que sintió que le rasgaron el pantalón. Le rompieron el pantalón. Ella dijo, yo ya me, como que se estaba entregando ya a los golpes, como que me estaba desvaneciendo, dijo. Eran muchas patadas las que sentía, le habían dado la piña en la cara, que fue cuando la tiraron. Después sintió patadas en la cabeza, que ella se cubrió la cara para que no le sigan pegando en la cara. sintió por todos lados los golpes, que las fotos están. Sí. Y cuando sentí, me dijo, hermanita, cuando sentí que me rompieron el pantalón, sentí que me rompieron el boxer, yo me defendí. No sé cómo hice, no sé de dónde saqué fuerza, pero yo me defendí.
Y ahí toma el cuchillo que ella tenía.
Ahí saca el cuchillo y tira el puntazo. Y no sabía todavía que lo había matado porque no se enteró porque le siguieron pegando después de eso.
Ella pega como un manotazo con el cuchillo, digamos.
Un manotazo de desesperación.
Lo que se llama manotazo ciego, en realidad, sí. Cuando uno tira un puntazo sin saber siquiera si va a herir a la otra persona.
Sí.
¿Dónde lo hiere?
En el pecho.
En el pecho. ¿Y allí este hombre, Cristian Espósito, muere en el momento o sí. Ella logra zafarse?
No, ella dijo que siguió sintiendo golpes. Después, cuando recuperó el conocimiento, fue cuando sintió la linterna de la policía en la cara.
Llega la policía y ahí sí llega rápido, porque en realidad habían acudido quienes estaban
sí,
con...
Sí, pero ella no tiene la noción del tiempo que pasó.
Lo que digo, lo que tenemos que reflexionar es... La policía sí llega a pedido del grupo de violentos. Uh-huh. Claro, les había salido mal. La mujer en el intento de ataque...
Se defiende.
En el intento de defenderse, ataca, lastima y mata. Vos decías, hay fotos. Las fotos que están circulando son las mismas que no solo vio en fotografía, sino personalmente la policía cuando llega. Esas lesiones, que claramente son previas a cómo se define esta historia, ¿contaron a favor cuando vos tomás abrís un expediente, tomás un caso? ¿Qué pasó en esas primeras horas en donde se arma la escena, básicamente, y se pone en un lugar a cada actor de ese episodio?
No le tomaron esas fotos, se las tomé yo, el tercer día en comisaría, cuando yo ya estaba en comisaría.
Son fotos, para los que no las vieron, son fotos que se ve ahí de perfil con su cara, con moretones en los pómulos, en la zona del ojo, en la zona de la boca.
De los glúteos.
De los glúteos, de la cadera, la espalda. Digo, está diciendo Azucena que la tomó la propia familia, que pasaron tres días. Y no hay que ser médico legista para saber que los moretones, si bien uno se hacen visibles después de varias horas, los golpes al instante de un ataque tan brutal se ven.
¿Hubo médico legista?
No la atendieron, me dijo ella.
¿Hubo abogado o abogada acompañando la declaración en comisaría de ella?
En comisaría no le tomaron declaración. La mandaron a fiscalía
directamente.
Al otro día en fiscalía. Que ella dijo que sí habló con el defensor de oficio. Uh-huh. Pero no estaba enterada que se podía negar a declarar. Que se enteró ahí.
O sea, ese abogado de oficio tampoco ofició de abogado.
Que se enteró defensor. Ahí que había muerto el muchacho este. Porque ella no estaba enterada que se había muerto. Estando en comisaría la noche cuando la llevaron, ella dijo que se quiso defender, que la quisieron abusar, no le tomaron en cuenta.
Para entonces la
carátula... Los policías se le reían.
¿Cómo es eso?
Es lo que ella cuenta, que los policías se burlaban de ella. Y que le decían, ¿qué te van a hacer a vos? De Jesús. Así, irónicamente, le hablaban mal.
¿Como quién te va a querer violar?
Que, sí, mirá lo que sos, algo así.
Bueno, esa es la policía, ¿no? Digo, para que podamos de alguna manera entrecruzar y tomar con ejemplos lo que viven muchas mujeres, no solamente de nuestra provincia de Buenos Aires, sino de distintos puntos del país. Si va una mujer visiblemente heterosexual a hacer la denuncia, a veces la miran con recelo por... buscona, porque provocó, sí. Porque estaba muy sexy vestida. Imaginen ustedes, para una mujer, lo dijo Azucena, humilde, pobre, del conurbano bonaerense, visiblemente lesbiana. ¿Qué le espera?
¿Para entonces la carátula ya era homicidio simple?
Ella dice que le hicieron firmar un papel esa noche en comisaría, que lo único que le alcanzó a leer fue homicidio, porque tampoco como que estaba medio atontada por los golpes, y aparte porque había tomado.
¿Apareció en algún momento la idea de legítima defensa? Y si apareció, ¿en qué momento? Porque estamos, o sea, describimos una situación en donde parece una obviedad esto.
No aparece todavía la legítima defensa, ni aún teniendo abogada particular hoy.
Ustedes se procuraron una abogada, de hecho están acompañados por organizaciones de mujeres que muchas veces son el sostén, ¿no es cierto? En las luchas en donde la víctima, en este caso, está en la cárcel, ¿no? Está detenida. Uh-huh. la familia queda sola, no tiene recursos ni económicos, ni siquiera ¿no? en el aturdimiento de por dónde empezar, de cómo hacer los trámites.
Nosotros no teníamos ni idea, ni de derechos, ni de leyes, no sabíamos cómo continuar esto. Inclusive mi hermana dijo, yo maté a alguien y la voy a pagar, no se hagan problema ustedes. No se pongan en gasto, no hagan nada. No teníamos tampoco como para ponernos en gasto, buscar un abogado. Nos quedamos con el defensor de oficio que inclusive esa abogada, que nunca la vimos en la vida, las veces que fui siempre me atendió el secretario, uh-huh. Nos pedía que vayamos nosotros a pedir testigos al lugar del hecho, que vayamos a buscar nombres, dirección, teléfono, datos, que no podíamos tampoco porque ¿qué nos iban a hacer a nosotros?
Qué solos, ¿no?, que están.
Y bueno, tiempo después, gracias a Dios, apareció Caro.
Hablamos de Carolina Abregú, Carolina Abregú, hermana de Karina Abregú, una situación de violencia machista al extremo, recordemos sí. ustedes, una gran parte de su cuerpo prendida a fuego por quien era Albornoz, su compañero y su pareja que hoy está detenido. Y allí comenzaron también a entrelazarse, y esto que se llama sororidad, del encuentro y reencuentro de entre mujeres, ¿no?
Vincularse sí. también en organizaciones, empoderarse, agruparse para hacer fuerza en un
se
sistema
que se hizo muy visible todo, sí, se metió mucha gente.
¿Cómo está hoy la causa? A ver, el miércoles, en cuanto a movilizaciones, el miércoles hubo una movilización, está sí, esto de las redes fiscalía. Sociales, ahora estamos también colaborando para visibilizar el tema. ¿Qué pasa en los tribunales con esto? Porque mientras tanto, tu hermana está detenida.
Mi hermana está detenida. Bajo la carátula de homicidio simple. Jamás se tomó en cuenta la legítima defensa. Teniendo la abogada que tiene tampoco. Creo que no hizo nada el miércoles cuando nos presentamos en fiscalía.
Ustedes tuvieron una reunión. ¿Qué pasó en esa reunión? Porque esto fue esta semana con el fiscal. ¿Qué pasó? ¿Qué les dijo? ¿Cómo están parados hoy para de acá avanzar?
Le planteamos muchas cosas que hasta ahora no se hicieron. Y lo que nos dijo fue, esto lo tendría que haber hecho la abogada de ustedes, la abogada de tu hermana.
¿Pero qué cosas? Por ejemplo, el pedido de excarcelación.
El pedido de excarcelación, de cambio de carátula, que se le tome la declaración de vuelta, el habeas corpus, el acercamiento familiar, muchas cosas que nosotros le planteamos a la abogada y que la abogada nos dijo que estaba todo vencido y que no se podía hacer nada.
Al día de hoy, el fiscal les abrió una puerta de...
Al fiscal chances. Igual era la primera vez que lo conocíamos sí, también, sí. porque no nunca lo habíamos visto.
Se fueron esperanzados, decimos, quiero decir, de que se puede hacer algo, que hay márgenes, digo, en los tiempos procesales y demás, para hacer algo.
Y no, el fiscal nos dijo que no, que hay que esperar, que recién en septiembre tenían el resumen de las pericias. Tenían turno.
Feria judicial en el medio.
Turno septiembre. Para las pericias, algo así. Que la abogada nos dijo que las pericias ya lo habían hecho, así que no sé.
Bueno, yo creo que, digamos, sin conocer nada, lo único que a uno se le representa es la posibilidad de esperar todos esos tiempos procesales en libertad, ¿no? O sea, me acordaba...
¿Qué peligro de fuga o qué recursos claro. puede tener Iggy para escaparse del país, por ejemplo?
Ninguno.
¿Corre riesgo la investigación con Iggy en libertad?
No, la única que corre riesgo en libertad es ella, porque está amenazada también.
Azucena hablaba y hablamos de la historia y de la vida de Iggy. Y cuando hablamos de una situación de extrema vulnerabilidad, de violencia, hostigamiento, amenazas, eso también debe por lo menos la justicia tenerlo en cuenta o tomar nota, que si ella no denunció en su momento es porque tenía miedo, que si ella llevaba ese cuchillo entre sus ropas, no era porque era algo caprichoso y que le gustaba estar con un pedazo de metal en el bolsillo o dentro de...
No, o que salía, pantalón. Claro, o que salía a delinquir con ese cuchillo, era para defenderse.
Al contrario.
Digo, una mujer trabajadora, ¿cuál es el problema? ¿Será en definitiva que cada día nos vamos dando cuenta que la justicia o cierto sector infectado de la justicia...
Cierto mucho.
No gusta que una mujer se empodere y se quiera hacer respetar, ni más ni menos que para que no la ataquen sexualmente. Mirá vos.
Y mirá de lo que estamos hablando en 2017 con leyes en favor de la igualdad, la sexualidad, el libre ejercicio y la identidad de género. Mirá la música que trajimos. Esto es Calle, Amor y Vidas Bellas, un rap contra la homofobia.
Personas que se quieren entre ellas, amor y vidas bellas. Amar no debería estar prohibido. Aquella época que un infierno para ellos hubiera sido. Buscamos libertad, encerrados en la sociedad. Vivir como los demás, engaños durante años. Hasta ser consciente de sacar afuera la verdad. La vida está hecha con amor, que manda amar si es con el corazón. Amamos, no matamos para que nos discriminen. Los gustos más eligen al nacer o tan solo poco a poco al crecer, con ello nos quedamos. O a otros, más tarde se les desarrolla. Gracias a toda esa gente que nos apoya. Psicólogos cristianos aseguran que fuera de hoy así. Somos normales, dice lo contrario, son las ganas de joder. Si no lo aceptan es porque no lo quieren ver. Muchos fingen que así no son y se esconden por miedo y críticas que los demás le responden. Sus palabras por dentro te destruye. Lo que piense la gente a veces nos influye. Por mucho que lo intentes, será como alcanzar las estrellas. No podrás cambiar el amor y vidas bellas. Es el momento oportuno que lo aceptes, que estamos en el siglo XXI. Doncello con doncello, doncella con doncella. Has de comprender que son amor y vidas bellas. Quiero ir a un puto mundo muy lejano, donde duela menos las palabras que golpes con la mano. La maldad nos manipula, dicen que nos apoyan, pero la falsedad se disimula. Si no estás en la piel es imposible comprender lo que se siente. Asegura que asumirlos de valientes. Vivo en la realidad con la verdad siempre de frente. Esconde ser de cobarde si tan solo vives la mentira. Es mejor sentirse orgulloso y aceptarlo ante la vida. Amar de otro modo no es una enfermedad que calma. Amor es la mejor medicina para el alma. Rumores y palabras con intenciones de hacer daño van a mal. Sean inteligentes, que les debería dar igual. Si no hacen daño a nadie, respétalas y déjalas vivir. No importa cómo sean, si se es feliz. Este tema como yo está a favor de ellas. Aceptarlas porque son amor y vidas bellas. Momento oportuno que lo aceptes, que estamos en el siglo XXI. Doncello con doncello, doncella con doncella. Has de comprender que son amor y vidas bellas. Ellas.
Temas que todos saben, pero pocos hablan. Mujeres de acá.
Pueden comunicar, ya saben, a @mujeres870. Estamos en Mujeres de Acá hasta las 11. Nos quedan 10 minutos. Pensaba, Marce, en una delgada línea que ya hablamos en su momento cuando hablamos de la cultura de la violación, ¿no? Cómo nos exigen ser categóricas a la hora de decir no, defendernos poniendo énfasis, aún poniéndonos en riesgo, pero, siempre hay un pero, ¿no? En estos mandatos. No podemos excedernos porque si no, nos convertimos en victimarias. Entonces, cuando te piden ser categórica en el no, defenderte con uñas y dientes, pero rasguñando, o sea, ¿cómo se imagina? ¿Cómo es el imaginario de alguien que, si no te defendés lo suficiente, quisiste que te violaran? Si te defendés con todo y eventualmente atacás y dejás malherido o matás al agresor, ahí no hay chance de que te hayas querido defender. Ahí ya sos victimaria, ¿no?
Cuando atacás a alguien que está, y esto te lo quería preguntar, y es un detalle para mí no menor, la persona que Iggy ataca para defenderse, según había leído en algunas de las crónicas, estaba ya con su cuerpo por sobre Iggy, por lo que, o cerca, digamos, por lo que no es lo mismo cuando hablamos de la cultura de la violación, esto del violador que sale detrás de un basurero en un callejón. Acá estamos hablando de que Iggy no tenía posibilidad alguna de escaparse, golpeada, patadas, golpes de puño, la posibilidad de un ataque que era inminente, porque
ella le cuenta
a Azucena que le habían bajado el pantalón, le habían rasgado el boxer. No había otra forma de sobrevida que defenderse de la manera que lo hizo. Pero Iggy es, insisto con esto, Eva Analía de Jesús, 42 años, bonaerense, familia humilde, trabajadora, una historia de abusos y derechos vulnerados de manera sistemática, se podría decir, y algo que también aparentemente molesta mucho a esto de soy esto y lo visibilizo porque estoy orgullosa de mi elección de vida. Y si me acompaña mi familia y mi entorno, ¿qué más me importa? Bueno, evidentemente esa otra parte es la que molesta y que la que provoca rechazo y bronca y violencia. Le preguntábamos recién a Azucena y también a Carolina, ¿qué pasa con los soportes, las herramientas e instrumentos del Estado? Hablo de un Consejo Nacional de las Mujeres, la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. Hoy, respuestas, le hago la consulta a Azucena.
Y el no, Estado. ¿Quién nos apoya hoy en día? Son las chicas de las lesbianas, que las organizaciones distintas de la comisión que están metidas en la Comisión de Justicia por IGI, uh-huh. Y la Municipalidad Moreno, el Intendente Festa.
¿El Intendente sí?
Sí.
Cuando decimos las acompañas, ¿cómo se acompaña? ¿Se da herramientas, ofrecen abogados, sí, ayuda a la familia?
Sí, nos ofrecieron ayuda y bueno, mucha gente que está también metida que ayuda, se abrió una cuenta también para colaborar con ella para...
Iggy está detenida el destacamento policial de San Martín.
Sí.
¿En qué condiciones?
Una celda, un calabozo chico.
¿Qué visitas les permiten? ¿Cada cuánto ve a su familia?
Cada 15 días tiene visita de contacto, solamente familiar directo.
Uh-huh. Y ahí es cuando aprovechás a verla vos y...
Va a mi mamá. Uh-huh. Yo fui el martes. El viernes. No estoy perdida con los días ya.
Claro.
Fui el viernes a verla y el viernes santo anterior fui a verla.
La última cortita es, ¿tienen fecha de elevación a juicio?
No hay fecha, no hay nada.
Nosotras quisimos en este Mujeres de Acá, primero agradecerles a ambas que hayan venido un domingo temprano. Quisimos primero profundizar en la situación judicial. No hay fecha de elevación a juicio y sigue detenida el destacamento policial de San Martín, pero también conocer la historia detrás del caso, ¿no? ¿Quién es Iggy? ¿Quién es? ¿Dónde es su barrio? ¿Cómo es su familia? La historia que tuvo, porque uno en definitiva es consecuencia de la historia que la ha marcado de chica. Así que agradecer, Carolina, a Azucena, que hayan venido y compartido esta mañana de domingo con nosotras.
Gracias a ustedes y gracias a todos los que nos apoyan.
Gracias.
Hay algunos programas que son durísimos, y...
Pero necesarios, ¿no? Como cada domingo, algunos por supuesto nos permiten
respirar un poco
y otros no, que esto está pasando y que hay que hacerlo visible, hay que contarlo, aunque no guste, aunque moleste, aunque incomoda, son nombres y apellidos y son historias. Y también pensaba en una historia que nos ha trascendido también y que también tiene que ver con esta criminalización del lesbianismo que se llama lesbofobia, la historia de Pepa Gaitán, que tenía 27 años y también fue asesinada por el padrastro de quien era su novia, ¿no? A partir de allí también la familia empoderada comienza a militar por todo el país para hacer visible lo invisible.
Nos agarran por todos lados, ¿eh? Porque por ser lesbianas, allí tenés la criminalización, y perdóname un apunte, el de Dayana Rodríguez, que en 2011 mata, en este caso no era lesbiana, pero era mujer. ¿Y qué pasaba? Estaba hostigada por su novio, lo deja tratando de zafar del círculo de violencia en una fiesta, no importa. Él llega a la casa, ella estaba picando hielo, él la empieza a maltratar, a hostigar, a golpear, ella se da vuelta y con el cuchillo que tenía en la mano lo lastima y lo mata. Y allí otra vez, ella presa, acusada de homicidio, y él, que terminó muerto por la defensa de ella, nunca se vio. Después, bueno, ya un juicio y ahí se pudo revertir la cosa, pero demoró mucho. Y ahí otra vez las organizaciones sociales y de mujeres mostrando lo que a todas luces es evidente, pero no quieren ver.
Es bueno, y a nosotras somos periodistas, nos dedicamos a esto, invitarlos a hacer un trabajo que tiene que ver con el rol de ustedes, que son televidentes, lectores u oyentes. Cuando vean alguna historia dentro de las áreas o los sectores policiales, cuando un vecino se defiende de un robo, que intentan robarle a su casa y se defiende o con el arma del delincuente o con un cascote o con un cuchillo, ¿cómo es el tratamiento que se le da a este hombre que, en el uso de su defensa para que no ingresen a su propiedad privada, que es su casa, un bien inmueble, se defiende matando al criminal al que iba a entrar a su casa? Bueno, Acá vemos la diferencia entre lo que es la propiedad privada, una casa, un inmueble, y lo que es la integridad sexual de las mujeres en todas las percepciones que tenemos. No nos queremos despedir antes, porque este programa se llama Mujeres de Acá y la Argentina tiene una historia de lucha y de orgullo que trasciende los límites de nuestro país. Se cumplen hoy 40 años de la primera media ronda, en realidad, de las Madres de Plaza de Mayo, ese 30 de abril de 1977. Mirta Acuña de Baravalle, Aide Gastelú de García, las únicas que están vivas, de estas 14 mujeres, la admirada Azucena Villaflor, Berta Braverman, María Adela y María Mercedes Gard, Delia de Miranda, Pepa García de Noia, Ketty Nawaus, Raquel Arcullín, Elida Caimi, María Ponce del Bianco, Rosa Cantero y una joven que en ese momento, joven porque hace 40 años, no se había identificado. Son estas mujeres también los que a las generaciones que las hemos procedido después nos llenan de orgullo, así que también este programa en parte fue para ellas también.
Estuvimos en la operación técnica Mauro Torres, Tomás Pontvergés en la producción, Marcela Ojeda a mi derecha.
A mi izquierda hoy Pachucha, pero te la bancaste muy bien, bastante. Valeria San Pedro. No, era un miedo. Bien el mate, bien la música, una semana intensa.
¿Cómo te hago los deberes,
Y te lo mereces. Quiero decirles que Valeria San Pedro, como no tiene plata para comprarse Carolina, se trajo un rollo de papel higiénico.
¿Por qué tenés que contar
pero
eso?
Porque sí, porque el glam de la chica, de la periodista de TN, acaba de irse.
Se trizan los domingos a la mañana.
Señores, a mi izquierda estuvo Valeria San Pedro, yo soy Marcela Ojeda. Hasta el domingo a las 10 de la mañana en este programa que hace visible lo que no quiere que veas.
Mujeres de Acá. Para mí.